que si se virara para poder cogerlo.
Pero
Yo
mira,
lo confundí los dos.
eran extranjeros, Pedro, que les
Sí,
hablaste
sí.
inglés.
No, había uno era español, era del sur.
Ah, o sea que
Sí.
tuviste que tener incluso la sangre fría de que uno tradujese y más o menos les dijese lo que tenían que
Sí,
hacer.
nada.
Tremendo. Bueno, ¿y qué te dijeron al salir cuando consiguieron salir del agua?
Nada, nada, porque los nervios no. Gracias, y muchas gracias. Y nada. Ayer apareció uno en el bar pidiéndome las gracias con su mujer.
Qué bueno,
Y nada.
qué bueno,
Bien,
qué
bien.
bueno. Oye, Pedro, claro, tú eres pescador, tú conoces el mar, pero vaya, te la jugaste también ahí, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh?
Sí, un poquito, pero bueno, no pasa nada. Ahí estamos.
Mira, nos dice un oyente en el 610-1080-10 que los turistas no tendrían que estar allí. Dice si no estaban cerrados los accesos por la alerta.
Ya eso ya no te podría decir, pero si estaban en la punta es porque no estaba cerrado.
Claro. ¿Ustedes se estaban dando cuenta de que se estaba acercando gente donde no debía estar? ¿Ustedes eran conscientes del peligro que corrían esas personas, la gente que allí que estaba viendo lo estaban comentando?
Es que en realidad cuando vino esa ola, es que vino una ola, nada, dos olas, es que vinieron dos olas y después se quedó quieto, se quedó buena. Eso fue un golpe de mar inesperado. Y cogió a esa gente allá arriba, cogió a esa gente allá arriba y la tiró al espigón.
Se fue,
Y eso no te lo esperas, no, no te lo
fue ese
esperas.
momento nada más prácticamente,
Sí,
¿no? Se fue.
ese momento, solamente ese momento.
Bueno, pues que en todo caso hay que tener cuidado. Yo creo, Pedro, a mí me da la sensación de que sobre todo la gente que viene de fuera no conoce el peligro del mar, y muchas veces se confía precisamente por eso, porque no parece peligroso, ¿no?
Exacto. La gente se confía mucho. Yo creo que las cámaras para sacar fotos tienen zoom, ¿no? No hace falta ir al
Sí,
peligro. ¿Para qué vas al
sí.
peligro? Si la cámara tiene zoom y puede sacar una foto, ¿eh? ¿Qué
Pedro, pues
creo yo?
me parece la mejor reflexión del día respecto a todo este asunto que desgraciadamente en otros sitios pues bueno, pues acabó en tragedia, pero gracias en buena parte a ti pues no fue así. Pues nada, a seguir
Nada.
ahí en la fragata en el puerto de la Cruz, cuando vayamos por ahí a echarnos un cortado, charlamos un rato y conocemos de cerca a
Sí,
Pedro,
hombre.
el héroe del puerto de la Cruz de esta jornada de fin de semana. Pedro López, muchas
Nada.
gracias.
Gracias a ustedes. Muchas
Un
gracias.
saludo, Pedro.
Bueno.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues son las 8:04 de la mañana en Canarias. Les estamos hablando hoy desde Valencia. Hasta aquí nos hemos venido con Vinter, uno de los nuevos destinos que les ofrece la compañía. Oiga, y con conexiones pues durante toda la semana, que además van a aumentar. O sea que está teniendo una buena acogida y se puede usted plantear un planazo saliendo un miércoles, a lo mejor aprovechando un fin de semana largo, estando hasta el domingo, o si quiere una semana larga, pues de lunes a lunes, ¿por qué no? ¿Por qué no disfrutar de Valencia y su región? Merece la pena, damos fe de ello, ¿eh? Y de un buen arrocito. Ya luego les contaremos cómo ha ido estas pocas horas que hemos podido estar aquí disfrutando de esta ciudad a orillas del Mediterráneo. Miramos nuestra situación en las carreteras hoy. Tenemos colas en la Tenerife 5, en sentido Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues desde La Matanza hasta Los Rodeos, el tramo habitual para la procesión. Y en los accesos a la capital chicharrera, desde el sur por el recinto ferial. Y luego ya en la TF1, en la autopista del sur, pues ya saben, desde las Chafiras, ahí se mantiene la cola nuestra de cada día. También en la Gran Canaria 1, en ambos sentidos, desde el polígono del Goro hasta Merca Las Palmas, otro clásico semanal. Al margen de esto, Canarias inicia la semana con el mal sabor de boca de este fin de semana, la tragedia de saber que han muerto 3 personas ahogadas en nuestras costas. Y hay una veintena de personas heridas por la mala mar que ha habido en algunos momentos, ese mar de fondo que a punto ha estado de arrebatar la vida a muchas personas más. Especialmente traumática la situación en Tenerife, donde se registraron los 3 fallecidos, en Puerto de la Cruz, en Granadilla de Abona y en La Guancha, aunque también hubo incidentes en otras islas. En Breña Alta, por ejemplo, en La Palma, 3 personas se quedaron agarradas a una boya. Ojo, porque una de las personas agarradas ahí tiene 86 años, ¿eh? 2 de las mujeres rescatadas tuvieron que ser hospitalizadas por hipotermia. Mucha precaución, seguimos en prealerta por fenómenos costeros y aunque el mar parece tranquilo, se producen esas olas de repente que pueden arrastrarlo, o sea que no se acerque a los muelles por muy seguro que lo vea en estos días. Comienza una semana clave también para 2 personas con las que hemos hablado esta mañana, para Moisés y Raquel. Son los padres de una familia con 6 menores a su cargo que están a días de quedarse en la calle. El jueves a las 10 de la mañana les echan de la que ha sido su casa. Puede que recuerden el caso porque lo hemos tratado aquí en este programa. Durante la pandemia, Moisés perdió su trabajo, dejó de pagar su hipoteca durante un año y cuando encontró un nuevo empleo, pues quiso volver a pagar la hipoteca y se encontró con que ya la habían vendido a un fondo buitre. Solo debía 6.000 euros. Llevaba desde 2006 pagando su vivienda religiosamente, sin faltar ni una vez. Solo se encontró con esta situación durante la pandemia. Incluso Moisés quiso solucionarlo pidiendo un préstamo personal. Su mujer se ha puesto a trabajar, igual que él. Están trabajando todos los turnos que pueden, pero no le dejan recuperar su vivienda. Le piden 137.000 euros por ella y ellos no lo tienen. Tienen 6 hijos también a los que alimentar, pero es que tampoco encuentran una vivienda para alquilar. Y ojo, resulta que en las que encuentran, cuando se enteran que tienen hijos, al menos que 6... pues les dicen que no, por el miedo de los propietarios a la protección que tienen las familias con hijos después en caso de que se encontrasen con un impago. Bueno, pues gracias a la presión de Moisés, mediáticamente, los medios, contando lo que está pasando y a la Asociación Derecho al Techo, hace tiempo se consiguió paralizar el desalojo, pero ahora mismo está plenamente activo para el próximo jueves 13 de noviembre. El caso es que el juez considera que la familia no es vulnerable, porque el padre y la madre trabajan.
Sí, sí, ella era un mes que empezó a trabajar también para la misma cadena de supermercado donde yo trabajo, en otra superficie, y claro, y así le enseñas la nómina tú, la nómina, el contrato y la nómina de ella, y algunos te echan para atrás. Claro. Que aparte de eso, que te están pidiendo de un mes de fianza, aparte del alquiler, y los alquileres mínimo 800, 700, que incluso hasta por una habitación tienen 700 y 800 euros.
Bueno, pues ahí está. Moisés, que se encuentra con que para poder recibir ayuda, para ser considerado vulnerable, tendría que dejar de trabajar incluso y no seguir luchando por lo que él considera o de la forma que él considera. Oigan, fuerte retención en un punto donde no suele haberlas, en la Lanzarote 1 y la Lanzarote 10. Parece que ha habido un accidente en la rotonda de Taiche en sentido a Recife, y esto sí que es una novedad, encontrarse con retenciones en las carreteras de Lanzarote. Bueno, pues ténganlo en cuenta, si no están escuchando desde allí, que pueden encontrarse con problemas en ese punto. Enseguida, nuestra tertulia hoy con José Carlos Naranjo y Ricardo Fernández de la Puente.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsos se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 10 de noviembre, calamar a 10,90, pavo el pozo a 8,95 y leche granja Riosol a 84 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Tiempo para tertulia hoy con José Carlos Naranjo y Ricardo Fernández de La Puente. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Un arrocito? ¿Algún encargo que pueda llevarte desde Valencia?
Sí, sí. No. Que me lo traigas, no, que el arroz se eche a perder. Me gustaría que nos hubieses invitado a Ricardo y a mí.
La verdad que sí.
Aparte de a la paella, hacer la tertulia desde Valencia.
La verdad que sí, mal. Podríamos haber sacado aquí, ¿eh? Además, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. El arroz verdadero se come de la paella directamente. O sea, paso adelante, paso atrás.
Cucharón y paso atrás.
Ahí.
Buenos días.
Tú lo has dicho. ¿Cómo sabes? Pues oigan, aquí disfrutando una mañana magnífica, el cielo absolutamente despejado, un poco de fresquito, solamente digo, pero un día luminosísimo y un plan que nos parece magnífico, este de poder enlazar con Valencia, gracias a Vinter. Bueno, temas que sacamos hoy. Oigan, qué desgracia, 3 personas muertas en las islas, concretamente en Tenerife, por un mar que aparentaba tranquilo. Una veintena más acabaron en el agua, en distintos puntos, Yo les planteo, ¿creen que tenemos que explicar un poco mejor, sobre todo a los extranjeros, muchos de ellos venían de fuera, lo que es el mar de las islas? Que a lo mejor vienen y nadie les dice nada, ni los peligros, ni las corrientes, ni nada.
Bueno, a ver, yo creo que el explicar el mar es complicado, ¿no? Yo creo que nadie puede entender el mar. Lo que sí es verdad es que, vamos, todos recordamos que cuando habían banderas rojas en las playas, pues no se podía bañar uno, etcétera, etcétera. Pero esa señalética, yo creo que, o señalética ya ha pasado de moda, ¿no? Yo creo que nadie hace caso ya, y incluso cuando hay banderas rojas, salvo que haya socorristas o alguna persona de policía o seguridad en las playas, pues la gente se lo toma como el pito del sereno, ¿no? Y eso yo creo que es un problema. De luego, el mar hay que tenerle muchísimo respeto. El mar en Canarias, bueno, pues tenemos muchísimos casos, lamentablemente, de fallecimientos, y no estaría de más, poner algún tipo de cartel. Y ahí yo creo que antes la persona que salvó a estas 3 personas en el puerto de
Pedro,
Pedro, sí, pues no le faltaba razón, ¿no? Yo creo que hoy en día, con esto de las redes sociales, la gente quiere coger ese momento espectacular para luego compartir, y a veces el momento es tan espectacular que no te da tiempo a compartirlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y como decía un poco también en tono de humor, usar el Zoom antes que nos lleve la ola por delante.
Sí, toda la razón del mundo tiene Pedro, ¿no? Pues está claro que el mar avisa, pero hay gente que por un oído le entra y por el otro le sale, o cierran los ojos y no quieren ver lo que tienen delante. Yo creo que por detrás del drama hay algo que también hay que decir sin miedo ninguno. Una parte de estas tragedias se producen porque hay personas que deciden ignorar las señales, saltarse las prohibiciones y ponerse en riesgo. Pero no solo ponen en riesgo sus vidas, sino las vidas de los que intentan salvarlo. Yo, por las noticias, lo que he leído, la señalización, no sé si era la correcta, pero sí estaba señalizado. De cualquier manera, esos turistas llegaron al puerto de la Cruz, supongo que en una guagua, con un guía. El guía le tenía que haber explicado, a lo mejor, no como es el mar en Canarias, pero mire, ahí hay unas bahías con unas cintas rojas y blancas y no se pueden atravesar esas bahías. Y en la playa lo mismo, y los socorristas están hartos de avisar y luego que los insulten, se rían de ellos y toda la historia. Yo te puedo contar una anécdota que pasó en Fuerteventura. Un señor que estaba nadando con bandera roja y el socorrista le decía que saliera, ¿no? Y él hacía oído sordo, vamos, no quería ni mirar. Y la mujer decía, nada, él no va a salir ni de broma. Digo, pero mira, como le pase algo, el seguro no le cubre nada. Ni si tiene un seguro de vida, tú vas a cobrar nada. Salió corriendo, fulano, sal.
A él sí le dolió.
claro. O sea, es así, ¿no? Es así. O sea, somos unos irresponsables. Y digo somos porque yo creo que todos, alguna vez que otra, nos hemos metido en el agua con bandera roja.
Seguro. Nos acercamos demasiado porque vemos cuidado, que hay mar de fondo. Y lo que decía Pedro, el mar de fondo no se ve. O sea, dice, estaba el mar como parecía aparentemente tranquilo. Dice, pero llegaron 2, 3, un carrusel de estos de olas a veces. veces, ¿no? Que entran 4 o 5 seguidas y después se vuelve a quedar tranquilo y mira, se llevó a toda esta gente por delante.
Y hay que decir una cosa que, bueno, para los que somos de Tenerife lo sabemos, ¿no? El mar del norte de Tenerife, pues desde la Punta de Hidalgo, también la zona del Puerto de la Cruz, en Tacoronte, en el Pris, en el Socorro, el Bullullo, las playas que están pegadas al Puerto de la Cruz, son playas que hay que tenerles mucho respeto, mucho respeto, porque también hay unas corrientes que no se ven y uno está ahí tranquilamente bañándose y cuando se da cuenta está a mitad del océano, ¿no? Entonces hay que, el mar, como decíamos al principio, hay que tener mucho respeto y hay que mirar muy mucho y no bajar la guardia.
Como en el tema de los incendios forestales, hay que concienciar a la población de estas situaciones, ¿no? Tanto de los riesgos que corren y en los incendios, de tener cuidado de cuidar el bosque, ¿no? Valga la redundancia. En cuanto al tema de ahogamientos en concreto, ¿no? Hay una plataforma que dirige Sebastián Quintana, Canarias, 1500 kilómetros de costa, y yo creo que hace mucha divulgación y concienciar a la gente de estas situaciones, ¿no? La plataforma pide más medios, más socorristas, más señalética. Sí, vale, pero todos sabemos que la valla la rueda un poquito y pasas el coche.
Sí, no, y que después...
O sea, es educación y más educación.
Estábamos viendo el otro día unas imágenes que eran de la costa de Hover también, de este fin de semana, bandera roja, una piscina natural, que la verdad que... Y bueno, muchísima gente que no se la creyó, que sale ahí, oye, que uno mismo a veces también lo piensa y dice, caramba, que si está el mar bueno, que pongan... Y llegando solas de estas, de las que les digo, y se llevan a todo el mundo por delante. Por suerte no hubo que de grandes lesiones ni grandes problemas, pero vaya, ¿eh?
Nuevamente estamos hablando del norte de Tenerife, joven, norte de Tenerife. Insisto, yo creo que hay que tener mucho cuidado. En el sur también a veces hay, pueden haber ahogamiento y tal, pero sobre todo en el norte de Tenerife, bueno, por las circunstancias, por la geografía, etcétera, pues eso, hay que tener especial cuidado. Y como dices, vienen de repente 2-3 olas y vuelve otra vez la calma, pero esas 2-3 olas pueden causar una tragedia.
Miren, otro asunto del que me gustaría hablar esta mañana. Hemos hablado con Moisés Macías. Es una persona que va a ser desahuciada el próximo jueves. A las 10 de la mañana lo tiene previsto. Él está trabajando, acaba de llegar de su turno de trabajo y está empaquetando cosas pensando en que lo van a echar de la que hasta ahora ha sido su casa. Una casa que tuvo que dejar de pagar durante la pandemia, lo hemos estado contando, cuando ya pudo volver otra vez a trabajar y de nuevo, porque él lo había pagado desde 2006 todo, pues se encuentra con que la casa ya se la han quitado y se la han vendido a un fondo buitre, que ahora además no le da opciones. Incluso le vende la casa, lo vamos a escuchar, más cara todavía de lo que lo vende de venta al público, ¿no? Esto, si no fuese tan trágico, daría risa. Escuchen.
Nada, ellos me pagan 137.000 euros, que es lo que ellos me piden, pero es que después usted mira en inmobiliaria, en fotocasa, en InfoYo, en InfoYo ahora en Idealista, en Ya Encontré Casa, y está la misma mi vivienda por 127.000 euros. O sea que ellos me quieren cobrar a mí 10.000 euros más de lo que ellos lo tienen puesta en los anuncios. Y para cómo ponen como que está ocupada ilegalmente, que realmente yo no la ocupé ilegalmente. Yo la compré en su día, me dieron las llaves, las escrituras.
Ahí está la situación de Moisés, con otras circunstancias también que le añaden dramatismo, ¿no? Él y su mujer trabajan como trabajan, porque ellos creen que tienen que salir adelante, quieren trabajar y tirar para adelante. No las consideran familias vulnerables y después, como tienen hijos, no les alquilan la casa porque saben que hay una ley que protege a las familias que tienen hijos a la hora de ser desahuciados, con lo cual eso se vuelve en su contra también, ¿no? Cómo la ley se pervierte para estas personas que a las que se supone que se debe proteger y se logra el efecto contrario, José Carlos.
Totalmente de acuerdo, Roberto. Quizás a lo mejor la juez no se ha leído el informe que salió la semana pasada, el informe de Fuerza de Cáritas, donde deja bien claro que ya tener un sueldo no te sirve absolutamente para nada, ¿no? En España hay 3,8 viviendas, dice el informe, 3,8 viviendas vacías. Habrá que ver por qué no están en el mercado del alquiler. Y después el problema concreto de este señor, Pues tú lo has explicado claramente. O sea, la juez no lo considera familia vulnerable y con 6 hijos la problemática de buscar una vivienda es bastante complicada. Pero no es que no lo quieran, es que encontrar una vivienda para 8 personas yo creo que es harto difícil.
Sí, hoy sale también en la prensa en escrita que 8 de cada 10 desahucios son por impagos de alquiler, ¿no? Esa es un poco la cifra, esa es un poco la realidad. Es decir, no sé si por el tema del COVID, como le ha pasado a esta familia, que luego pues es una desgracia, pero también no nos olvidemos que hubieron muchas entidades que tenían que, digamos, limpiar sus balances, y se creó aquella cosa que se llamó el banco malo, ¿no? Que se le pasaron todos estos activos que supuestamente pues eran de difícil recuperación y demás, con un intento de, bueno, pues salvar nuestro sistema financiero, pero sin contar con ningún tipo, digamos, de qué es lo que había detrás, ¿no? Quién estaba detrás de esa puerta que se estaba pasando de un propietario, en este caso una hipoteca, porque según te he entendido, pues él compró la vivienda y al haber un impago en la hipoteca, bueno, pues la entidad financiera, fuese cual fuese, pues decidió deshacerse de ese inmueble y pasarlo, bueno, pues en este caso a un fondo buitre, como lo queramos llamar, ¿no? De luego, es una realidad que lamentablemente pues escuchamos más y más cada vez, ¿no?
Claro, pero es que además es una persona que trabaja, su mujer está trabajando también, o sea, ellos están... por lo que hemos podido, no los conocemos personalmente, pero lo que hemos podido hablar con ellos, pues son de estas personas que creen que uno tiene que trabajar para salir adelante, y es probablemente es lo que le hayan enseñado, y lo que se están encontrando es que casi le están dando el mensaje contrario, ¿no? Si no trabajases, pues te podrían ayudar, te podrían buscar una vivienda, pero como estás trabajando, aunque no te dé y aunque no te alquilen y aunque no encuentres, te vas a ver en la calle el próximo jueves, ¿no?
Curiosamente, los pájaros contra las escopetas.
Absolutamente.
El informe de FOESA dibuja la España real, lo que no se nota en la macro, pero sí lo palpas en la calle. Yo los lunes vengo en la guagua, me bajo cerca del parque que está aquí detrás de los estudios de la COPE, y ahí hay 3 casetas de campaña que llevan ya unos cuantos meses. Yo te lo comenté un día, Roberto, y hace meses ya, ¿no? Y hoy me di, porque hay que subir un poquito la avenida Escalerita, subí un poquito la avenida Escalerita y allí siguen instaladas las 3 tiendas de campaña. O sea, tener trabajo no te da garantías de nada. Hoy en España la clase media se está acabando, ¿no?
Lo del encarecimiento de la vivienda, yo no recuerdo quizá cuando la crisis de 2008, ¿no? Pero una situación en la que tanta gente se vea tan empobrecida de golpe.
Terminaremos en un boom de la vivienda, pero invertido, o sea, el contrario a la crisis de 2008.
Aquí hay fíjense una... la paradoja, Ricardo, claro, todos reconocíamos que había una crisis en el 2008, que había una situación en la cual mucha gente se quedó en la calle, pero ahora se dice que la economía va como un tiro, está todo el mundo aplaudiendo por lo bien que va la economía, sin embargo hay un montón de gente que está teniendo muchísimos problemas para acceder a la vivienda o para mantenerse, con lo cual es como vivir en medio de una situación boyante y te están diciendo, pero si estamos magníficamente, claro, y muchísima gente, oye, y los que tienen casa y las mantienen, y los que están viviendo de alquiler, se encuentran con que tienen muchísimo menos dinero que antes para otras cosas.
Claro, tú antes nombrabas así un poco de refilón, yo creo que es uno de los problemas por el tema también del encarecimiento. Es decir, hay una situación que es realidad, y es que los propietarios de pisos son muy reacios a la hora de alquilarlo, lo miran mucho, muchísimo, porque tienen miedo que en cualquier momento, bueno, pues algún ante un tipo de impago, ante un tipo de ocupación de su vivienda, pues la ley, lejos de, digamos, de proteger al propietario y facilitarle, bueno, pues que esa vivienda vuelva a su pleno derecho, pues protegen a las personas que, bueno, pues dejan de pagar, no en este caso concreto, sino en otros casos que todos conocemos, y por eso pues es por lo que hay tantas viviendas vacías y que la gente es muy reacia a la hora de alquilarlo. Al quitar viviendas del mercado, evidentemente, hay menos y el precio sube. Es decir, porque no, lo que sí es cierto, y eso es innegable, es que no se ha hecho vivienda pública en España y en Canarias en los últimos, no sé, 15 años, 20 años, tranquilamente. O si lo que se ha hecho ha sido muy testimonial, ¿no? Y ante los anuncios de que se van a hacer 200 viviendas, 100 viviendas, bueno, eso es una gota en el desierto a día de hoy. Dentro de igual de 5 años, pues la situación cambia, ¿no? Pero sí es verdad que la actual legislación es totalmente desincentivadora y lo que hace es que el que sea propietario busque mil formas y mil maneras para poner excusas a la hora de, bueno, prefiero tenerlo cerrado y pagar mis impuestos, claro. y yo pagar mi hipoteca y bueno, pues ir poco mirando como pueda, que no, que en un momento dado pues se me ocupa la vivienda o entre una persona, una familia o lo que sea y me deje de pagar y entonces sí tengo problemas, porque sí es verdad que es casi imposible el que digamos el que la pueda sacar fuera. Es que esa es la realidad, o sea, si hay que decir las cosas por su nombre, y eso es lo que creo que está impidiendo que haya muchas más viviendas que las hay, lo que pasa, están cerradas, que se pongan en alquiler.
Mira, yo con mi institución de cabecera, la Audiencia de Cuentas, que ya lo comentamos hace 2 semanas, Roberto, sacó un informe sobre el grado de ejecución del capítulo 6 del presupuesto de la comunidad autónoma en el periodo 19-23. Y es un informe bastante didáctico, yo creo que es un buenísimo informe de lo que se llama auditoría operativa de la gestión de la administración pública, y en él se pone en evidencia el grado de ejecución en educación, universidad, cultura y deporte en el año 19 era del 38,7%. Eso es, vamos, no sé, mover los papeles de una mesa para otra. O sea, pasar el contrato de un proyecto, de una fase a la fase siguiente. Pero es que en vivienda era del 40%, si mal no recuerdo. Y de los proyectos que menciona el informe de la Audiencia de Cuentas, no hay ni uno, que hable de construcción de vivienda.
No, pero quizás entonces hay que dejar a la iniciativa privada. Aquí, por ejemplo, Javier nos dice, la mejor medida inmediata en el 6-10-10-80-10 contra la escasez de vivienda es bajar la presión fiscal sobre el ladrillo. Considera que es brutal el porcentaje de impuestos sobre los bienes inmuebles, por ejemplo, ¿no?
O sea, se dejaron de ejecutar, hasta una idea, 1.225 millones de euros en ese periodo.
O sea, se dejaron de ejecutar, quiere decir que estaban ahí pero no se gastaron.
Efectivamente, y habla de las consejerías de Presidencia, Justicia y Seguridad, que ya todos sabemos cómo está la planta judicial en Canarias, habla de la Consejería de Transporte, y ya sabemos cómo está la vivienda en Canarias, y habla de Transición Ecológica y de Educación, Cultura y Deporte. Vamos, a mí me parece lamentable. Lamentable, porque la situación de los colegios en Canarias tampoco es para tirar voladores.
No precisamente. Bueno, quédese un momento con nosotros, hacemos una breve pausa y volvemos con un tema interesante que vamos a incluir también en la tertulia, sobre qué se puede pagar o a qué te pueden obligar a pagar a la hora de alquilar una vivienda y qué no. En un momento.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea, una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo Talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo Talento, Gobierno de Canarias.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsus se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos, ¿eh?
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cuál es el mayor error del que hayas aprendido?
Fue una vez que tuve una discusión con mis hijos porque sentí que estaban siendo muy desagradecidos. Les había llevado a un sitio estupendo, no parecía que mostraran la más mínima gratitud y me fui a la cama como muy enfadado. Y en ese momento me hice una pregunta, ¿y si fuera yo?
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, aquí seguimos en el tiempo de tertulia en este lunes 10 de noviembre, esta mañana con José Carlos Naranjo, Ricardo Fernández de La Puente, los oyentes que nos siguen hablando, fíjense de cosas que les han ocurrido en el 610-10-80-10 a la hora de comprar una vivienda. Dice uno, por ejemplo, que tenía un familiar directo que trabajaba en una inmobiliaria y que antes de que los precios se dispararan iba a una visita con unos clientes a un piso del banco, ponían un precio, digamos, dice 50.000 euros, los clientes aceptaban y el banco les llamaba y les decía que hay alguien que ha hecho una oferta de 60.000, o sea, iniciaba con una especie de puja para ver si conseguía subir el precio de la vivienda. Dice que le hacían perder el tiempo estos bancos a los compradores y a la inmobiliaria. Pero mira, triquiñuelas ha habido siempre, y sobre todo cuando hay mucha gente o mucha desesperación o mucha demanda, ¿no? Como es en este caso con los alquileres. Una sanción emitida por el Ministerio de Consumo contra la inmobiliaria Alquiler Seguro les obliga a pagar de 3,6 millones de euros por el cobro de honorarios ilegales a los inquilinos. Al parecer, Alquiler Seguro buscaba una forma de cobrar más a través de una llamada garantía añadida que incluía y que aparentemente pues no debía incluirse, no era legal. Así que nos preguntamos qué gastos pueden repercutirse realmente al inquilino y cuáles no. Hablamos con Santiago García, es abogado del Departamento Jurídico de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Un placer estar con vosotros.
Oiga, claro, hay tanta gente que desea alquilar que hay mucha gente que se aprovecha también. Esto, por ejemplo, de garantía añadida, esto era una cosa que se añadía ahí porque sí, ¿no? Porque lo añadía la compañía para ganarse un sobresueldo, ¿no? Alquiler Seguro, en este caso.
Bueno, lo que hacía Alquiler Seguro, deberían explicarlo ellos, lo que hacía Alquiler Seguro. En realidad, lo que está ocurriendo en el mercado es que los alquileres están en máximos históricos. Los propietarios tienen miedo a los impagos, a las ocupaciones y a los procesos eternos. Entonces, en esta situación y en este contexto, los propietarios tienen una necesidad imperiosa de poder garantizar el cumplimiento de los contratos de alquiler. Y además, los inquilinos tienen una necesidad también de poder tener unas garantías suficientes para para que se me entienda, convencer a la propiedad de que van a tener la suficiente solvencia. Y en esta situación y en este contexto, lo que ha hecho a lo mejor Alquiler Seguro es trasladar el coste de garantizar ese contrato, trasladárselo al inquilino. Y esta situación, de forma imperativa, no es posible hacerlo. Digamos, en esta parte no sería legal.
Otro de los gastos habituales que se solicitan es una garantía que a veces, bueno, no es que sea un mes, es que te piden ahora, por ejemplo, pues no sé, 2, 3, 4 meses. ¿Eso es legal?
Bien, la legalidad del valor de la garantía adicional viene establecido en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el valor de la garantía adicional a la fianza que se puede exigir al inquilino no puede exceder en ningún caso de 2 mensualidades de renta. Es decir, cuando un inquilino y un propietario suscriben un contrato de arrendamiento, por imperativo legal, cuando es una vivienda, por imperativo legal, tiene que prestarse una fianza en metálico, el equivalente a un mes de renta. El artículo 36 de la LAU también permite una garantía, o lo que se llama una mayor fianza o una garantía adicional a la fianza que se puede exigir al inquilino y que nunca podrá exceder el importe de 2 mensualidades de renta. Otra cosa que suelen hacer los inquilinos y los propietarios es garantizar el cumplimiento dinerario de ese contrato a través de un seguro de alquiler o una empresa de reconocida solvencia que garantice el cumplimiento de ese contrato. Pero lo que es la fianza que se le exige al inquilino nunca podría exceder de una mensualidad de renta más dos mensualidades de mayor fianza, de garantía adicional.
Claro, lo que ocurre, señor García, es que después a ver quién se mete en pleitos con su casero, ¿no? Me imagino que habrá también, cierto, primero, si uno reclama antes de alquilar, pues estoy seguro de que no alquila, o sea, al final no tiene la vivienda. Si reclama después, pues a lo mejor se encuentra con problemas a la hora de renovar o qué sé yo.
Bueno, claro, el mercado de la vivienda está ahora mismo en máximos históricos. Estamos en una situación muy tensa, derivado de una implementación de la ley por el derecho a la vivienda, que desde el 2023 viene provocando una restricción en la oferta de viviendas en alquiler, y con esto, a ello sumado una fuerte demanda, ha hecho que los precios se disparen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Alguien que tiene un contrato vigente y está pagando una renta de mercado de hace 3 o 4 años no quiere enfrentarse al inquilino, claro. Al propietario. Y claro, los inquilinos ahora se encuentran en una situación, pues ciertamente cierta medida de diferencia en cuanto a la relación con el arrendador. Lo importante es establecer contratos de arrendamiento con unas cláusulas muy claras, con cláusulas que no contengan contratos que no contengan cláusulas abusivas, que se mantenga una relación de equilibrio entre el propietario y el arrendador, porque el propietario claro. necesita tener un contrato y garantizarlo, y el inquilino necesita desarrollar su vida libremente en su vivienda, claro, y poderla
pagar. García, esta mañana hemos hablado del caso de una persona, un matrimonio, que bueno, que tiene trabajo los dos, pero que han perdido su casa, tienen 6 hijos y simplemente no encuentran quien les arriende un piso. Por su experiencia, ¿cree usted que estas leyes que protegen a las familias, evitando que en un momento dado puedan ser desahuciadas y dejan de pagar, están produciendo el efecto contrario para quien no ha conseguido un contrato, que es verse con que nadie les quiere alquilar?
Claro, Roberto. Derivado de la ley por el derecho a la vivienda, que entró en vigor el 26 de mayo del 2023, a partir de entonces se ha producido una retracción. ¿Motivada por qué? Porque la ley por el derecho a la vivienda modificó la ley procesal, la ley de enjuiciamiento civil, estableciendo unos criterios y unos requisitos de procedibilidad, que lo que ha hecho es dilatar el procedimiento de desahucio. Entonces, esta situación lo que ha hecho es trasladarse al contexto de los inquilinos que no pueden acceder a la vivienda, y se ha producido una mayor retracción por parte de los propietarios, que exigen mayores garantías del cumplimiento por parte del arrendatario, de los inquilinos, porque se ven que cuando tienen que acudir a los tribunales a recuperar su vivienda porque ha habido un incumplimiento en el pago, se producen procesos muy largos, muy largos. Luego se interrumpe el procedimiento por juicios de vulnerabilidad y tal, pero la administración no interviene, no actúa, deja que los particulares, inquilinos y arrendadores, se encuentren en una situación de indefensión ante los tribunales, que los propios tribunales tampoco pudieron implementar bien la medida porque no se habían establecido los mecanismos por parte de la administración, y esto hizo que se hayan producido unos retrasos en los procedimientos de desahucio, y esto se ha trasladado al mercado. Y en esa circunstancia que nos comentaba Roberto, de esta familia, pues es la familia esta es una víctima de esta implementación errónea de esa ley.
Bueno, Santiago García es abogado del Departamento Jurídico de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Muchas gracias, Santiago. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, si encima alguien puede acceder a un abogado, José Carlos, mucho mejor para todo este tipo de cosas, pero está claro que a veces el intervencionismo, con la buena intención de quien quiere proteger a un grupo de la población, se puede volver en contra.
Yo creo que la ley de vivienda, para empezar, las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. Y la ley de vivienda se hizo a espaldas de las comunidades autónomas. Ahí hay un problema, porque también tienes que regular el suelo, porque los ayuntamientos son los que tienen el suelo y son los que lo tienen que poner a disposición de las comunidades autónomas. El gobierno prácticamente es un árbitro de la situación. Lo que pasa es que a veces la obstaculiza, en mi opinión.
Yo, Ricardo.
Sí, a ver, yo en cuanto a las garantías que se comentaba, yo, bueno, evidentemente la ley es la que es, pero siempre hay algunos que pretenden ser aprovechados, ¿no? Hay también que poner también sobre la mesa que antiguamente, pues a la hora de, si vas a través de una agencia inmobiliaria, pues la comisión por la venta de ese alquiler era un mes que se le pagaba en este caso a la inmobiliaria por parte del nuevo inquilino, ¿no? Ahora ese pago por ese servicio que da la agencia inmobiliaria lo tiene que pagar el alquilador, con lo cual es un menor coste para el inquilino. Pero insisto, la única manera que yo veo, aparte por supuesto de cambiar la ley de viviendas y de que proteger la propiedad privada, que creo que tiene que ser en sí mismo, vamos, es que no tendríamos ni que estar hablando de ello, pero que a día de hoy hay que hablarlo porque no está protegida la propiedad privada en este país, y esa es la realidad. Pero la única manera es que haya más viviendas, y la única manera es que haya más viviendas, en tanto en cuanto no seamos capaces de quitarnos encima la mega burocracia que tenemos en nuestros ayuntamientos a la hora de hacer cualquier edificio, cualquier cambio en el planeamiento, cualquier movimiento, bueno, pues es que los propietarios que tienen vivienda, y que sabemos todos que hay un parque de vivienda pues que está vacío en nuestro país, pues que tengan garantías de que en caso de que haya cualquier tipo de impago, que puede ocurrir evidentemente dentro de lo que son las cosas normales del día a día, bueno, pues que se pongan a digamos que no tengan que estar 3 años, 4 años, 5 años o nunca recuperando pues un bien y encima pagando pues su hipoteca y sus gastos y sus IBIs y sus demás, ¿no? Eso es que yo creo que ahí está donde radica el problema. Y como todo, hay gente, bueno, pues como el caso que hemos estado hablando esta mañana, que son flagrantes y que la verdad es que pues una auténtica desgracia, y hay otros que son auténticos aprovechados de las circunstancias y de, en este caso, de la ventaja que le da al inquilino frente al propietario en general en este país, y que bueno, que son auténticos expertos de hacer, digamos, actos fraudulentos, ¿no?
Bueno, eso está claro. Yo creo que, bueno, a mí se me quedó una pregunta en el tintero. ¿Mm? Y es que
¿para el abogado?
Sí. Llegué un segundo tarde y perdí la guagua. Bueno,
a veces uno va metiendo ritmo a las entrevistas y no nos damos cuenta. Sí. ¿Y qué le habrías preguntado? A ver, que venga, se lo preguntamos por WhatsApp, si no.
¿Qué va a pasar con la tasa de basura? ¿Quién la va a pagar en una vivienda de alquiler? Porque el sistema de cobro de algunos ayuntamientos, bueno, no sé si se habrán llevado a cabo así, yo leí que algún ayuntamiento quería cobrar la tasa de basura en función del consumo de agua. No sé si tiene que ver, y vamos, yo no
sé. O sea, de alguna manera, para que no paguen la misma basura quien genera mucha que quien genera poco, entiendo. O sea,
no, la verdad es que no lo he entendido, me gustaría que me lo explicara, ¿no? Pero lo que sí me gustaría es saber, o sea, yo entiendo que la tasa de basura, el que produce la basura, es el inquilino.
Que va a subir bastante, ¿eh? Cuando vayan llegando esos recibos de basura. Vas a ver tú, ¿eh?
Aquí en Las Palmas de Gran Canaria creo que está alrededor de los 150 euros.
Dependiendo de la zona, mínimo de 30 euros hasta 70 euros puede haber subido, ¿eh? De golpe, ¿eh? Dependiendo de las zonas, no digo Las Palmas de Gran Canaria, digo determinados ayuntamientos.
Sí, nos recuerda que la tasa de basura es como, había una tasa de balcones, de terraza. Y todo eso en un momento determinado, que no recuerdo cuándo fue, se incluyó en el IBI. Con los problemas que hubo en la financiación de las corporaciones locales sobre el tema de la... A ver si me acuerdo, del tema de la... De la venta de viviendas, ¿cómo se llama esto? De la plusvalía. Que los ayuntamientos dejaron de cobrar unas determinadas cantidades. Yo creo que recordaron que ahí estaba la tasa de basura y dijeron, pues vamos a rescatarla. Y no faltará mucho para que rescaten esa tasa de balcones.
Bueno, esperemos que no des ideas, ¿eh? Tampoco ahora...
Sí.
porque vaya, ya lo tenían olvidado y ahora más de uno está diciendo, caramba, pero si hay balcones también acá. vamos a cobrar por ello.
Lo que no sé qué harán con las viviendas que han cerrado los balcones. Bueno, si les cobrarán o no les cobrarán.
Bueno, y con las tasas de basura, en fin, que ahora mismo yo creo que lo que ha quedado claro de esta entrevista con este abogado es que ahora mismo los inquilinos tienen la de perder entre una situación de fuerza que tienen evidentemente el arrendador, pero ojo, que parece que el intervencionismo, el decir pues se tienen que quedar o no se puede desahuciar a las personas que no pagan, etcétera, claro, eso no está sirviendo para solucionar el problema. Para el caso de Moisés, fíjense, probablemente lo contrario. Oigan, que lo tenemos que dejar aquí, que el tupper de arroz ya se lo está preparando Daniel Pinelo, para los dos, y vale. Que aunque sea, haya que recalentarlo, eso va a estar bueno seguro, ¿eh?
¿Dónde hay que ir a recogerlo?
Eso te va a domicilio, no te preocupes.
Puerta a puerta. Balcón a balcón, balcón a balcón.
Eso va de exacto, te lo dejo en el balcón y así de paso pagas la tasa. Ricardo Fernández de la Puente, José Carlos Naranjo, un abrazo para los dos.
Gracias, buen día.
Igualmente, buena semana para todos.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
¿Tienes un negocio de actividades turísticas y aún no vendes online? Turismo de Islas Canarias lanza el programa de aceleración de la comercialización online del destino. Un programa para empresas de actividades turísticas que aún no cuentan con su propio motor de reservas. Apúntate y consigue el tuyo sin coste durante un año. Inscríbete gratis en comercialización.canariasdestino.com. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
4. Del 13 de octubre al 12 de noviembre se llevará a cabo en Santiago del Teide la octava edición del proyecto Un Mar de Experiencias, que contará con un amplio despliegue de actividades gastronómicas y lúdicas como talleres, cursos, despiece de pescado, feria, etcétera, para fomentar la pesca artesanal, la promoción del producto local y la preservación del medio ambiente. Toda la programación en redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
La voz es la forma más rápida de comunicación. No te aísles, escucha la vida. Ven a Centros Auditivos Cari ahora más que nunca. Adelantamos el Black Friday y durante todo noviembre te ofrecemos hasta un 50% de descuento en audífonos y soluciones auditivas. Pide cita en el 689-274-274 o entra en centroauditivogari.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
El Gobierno de Canarias y la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, han presentado la campaña Desde Canarias, que busca promocionar en la península los productos con el sello elaborado en Canarias, un proyecto impulsado por Proexca para acercar los sabores, la calidad y la identidad de las islas a los consumidores de la península. Virgilio Correa, presidente regional de ASINCA. ¿Qué tal, señor Correa? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Roberto.
Bueno, se trata de exportar, ¿no? De que los productos que muchos de ellos han hecho marca y que tan nuestros consideramos en Canarias, fíjense que hay firmas como Ronareucas, Tirma, Clipper, Libis, Masorata, pues que también sean conocidos fuera, ¿no?
Exactamente, vamos a ver, nosotros siempre decimos que la exportación desde Canarias empieza con la península, porque no cabe duda que vender a la península para cualquier empresa industrial canaria, pues es casi hasta más difícil que para una empresa peninsular vender en otros países de la Unión Europea, ¿no? Tenemos el mar de por medio, estamos a 2.000 kilómetros, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en este proyecto, la verdad es que estamos muy orgullosos y hemos estado trabajando con el equipo también de Proesca durante los últimos meses para hacer un proyecto del cual, digo, nos sentimos muy orgullosos y creo que va a ser todo un éxito, ¿no?
Uh-huh. La campaña consiste, se llama Desde Canarias, pero consiste, me imagino, en que se aprecie la calidad de los productos que se hacen en Canarias, ¿no? Que el cliente los conozca en primer lugar.
La calidad y que se sepa en qué puntos de venta fundamentalmente de la península se pueden encontrar, ¿no? Para muchas empresas o para algunas de las empresas exportadoras que vamos a participar en esta campaña, pues el volumen de ventas a nivel peninsular excede del 10-15% de su facturación total, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en la península, al ser un mercado que es 20 veces mayor al de Canarias, pues a veces, a pesar de que se venda en la península, es un poco complejo pues encontrar los productos elaborados en Canarias en una serie de establecimientos. Para esto creamos la campaña, que el eje principal va a ser una web app donde el ciudadano va a poder, con un clic, saber los productos que se elaboran en Canarias y que se venden en la península, en qué punto de venta lo puede encontrar. Entonces vamos dirigidos a la campaña, ¿sí?
Sí, tío, la campaña va dirigida.
La campaña se dirige a los canarios que viven en la península, por supuesto, para que directamente puedan conocer dónde pueden encontrar los productos que suelen consumir cuando están en Canarias. Por otro lado, a los peninsulares que han estado aquí en una o en varias ocasiones que han podido consumir los productos canarios y que guardan buen recuerdo de ellos, pues también que sepan dónde encontrarlos y en general a todas las personas que viven en la península.
Claro, oiga, muchas veces los canarios somos embajadores de estas marcas cuando salimos fuera, ¿eh?
Sí, no cabe duda. Yo creo que si hacemos un control en el aeropuerto de Gran Canaria y abrimos todas las maletas, yo creo que el 60% o lleva un queso o lleva el Clipper o cualquier producto elaborado aquí. O sea, apreciamos mucho nuestros productos, tenemos mucho cariño por ellos y suele ser una muestra de cariño hacia la persona que vamos a visitar en la península el llevarle estos productos.
Claro, y luego está quien nos visita a lo mejor en un momento dado y se queda con ese sabor, con ese producto y dice, caramba, me gustaría encontrarlo en la península. Y de esta forma ya sabe dónde estaría.
Exacto, es una forma de que aquellos peninsulares que hayan podido pasar sus vacaciones en Canarias y de las cuales guardan un grandísimo recuerdo y los productos elaborados en Canarias que consumieron durante esa estancia, yo creo que también tienen ese arraigo emocional positivo. Yo creo que va a suponer una oportunidad importante para que puedan conocer en qué puntos de venta lo pueden encontrar a nivel peninsular.
Pues ahí está, esta campaña que acaba de iniciar el Gobierno de Canarias junto a la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, desde Canarias para encontrar estos productos tan nuestros, tan de las islas, en cualquier supermercado de la península. Ojalá sea así y ojalá vaya bien. Virgilio Correa, presidente regional de ASINCA, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Roberto. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Promovamos el bienestar de las personas con diabetes en el trabajo. La diabetes es parte de muchas vidas y la salud parte de todos. Elijamos hábitos que sumen a nuestra salud. Juntos hagamos la diferencia. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, y así llegamos a las 8:59 minutos casi de la mañana. Oiga, a punto de llegar a las 9, uno se plantea desayunar, ¿verdad? ¿Y si lo hacemos con el producto más fresco? ¿Y si lo hacemos con el producto que está recién hecho? El que está recién cortado. Vaya, ese que pasa menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa. Eso es símbolo de frescura, porque lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. ¿Qué les parece, desayunar con un buen producto de Montesano? Es el momento, porque estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana. Tiempo de boletín de noticias y entrada al tercer bloque de nuestro programa. No se vayan, que vamos a seguir acompañándoles muy de cerca aquí en COPE Canarias.